bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy, muy buenos días a otro episodio de El Cashflow Café. El día de hoy estamos haciendo, como siempre, la sección del Happy Hour. Y lo que queríamos hablar el día de hoy es algo que creo que es muy importante para mucha gente en la parte de inversiones en bienes raíces comerciales o de, obviamente, residenciales. Pero un tema, como siempre, para los que no nos conocen, esto lo hacemos en un podcast, una inversión de podcast, pero de vez en cuando me gusta venir en hacerlo en versión en vivo, por así decir. Así que, bueno, lo que queremos hablar hoy es el tema de lo que en inglés se llama leverage o apalancamiento. ¿Y de qué manera? Y esto también creo que lo quería traer también por el hecho de, Ali lo había mencionado hablando con un oyente el otro día, y creo que quería reiterarlo, del poder del apalancamiento o el leverage, ¿no? Especialmente más en foco en las inversiones en los Estados Unidos, en lo que son bienes raíces. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar un ejemplo claro, ¿no? En sí, el apalancamiento es cuando uno obviamente usa la deuda o saca una hipoteca, tanto comercial o residencial, con un banco en términos favorables, ¿no? Y termina financiando cierto porcentaje de la propiedad. Y lo que quiero decir es, con el apalancamiento, ¿por qué es tan importante? Voy a dar un ejemplo muy simple. Hagamos de cuenta de que vos tenés $100,000 para invertir y decidís invertir los $100,000 en comprándote una casa. Hablemos un término muy simple. Entonces la pagás puramente en efectivo, la casa, $100,000, boom, no tenés deuda, obviamente, perfecto. Esa es opción número uno. Acabo de dar dos o tres opciones, pero quiero explicarles el poder del apalancamiento. Ese es el siguiente. Opción número uno, vos lo pagás puramente en cash. Después, hagamos de cuenta que la propiedad tiene una apreciación de un 6%. Estoy poniendo números redondos. $100,000, te compras una casa de $100,000, la pagas con los únicos $100,000 que tenés, cash. ¿Cuánto ganaste ahí? 6%, $6,000. Acá donde viene el factor de usar deuda responsable, deuda, no apalancamiento con un banco, donde en vez de vos poner $100,000 para tu propiedad, lo que vas a hacer es poner, en vez de poner los $100,000 y pagar puramente todo en efectivo, vas a poner $50,000 en este caso y sacar una hipoteca del 50%. O por así decir, sacar un leverage del 50% o un apalancamiento del 50%, una deuda con el banco, ¿vale? Entonces, vos invertiste $100,000 en el caso, en la opción número uno, y el escenario de vuelta, aumenta 6% tu casa de $100,000, ¿vale? Entonces, opción número uno, la pagaste 100% en efectivo. Opción número dos, la financiaste al 50%. Entonces, solo pusiste $50,000 de tu efectivo para financiarla. El escenario es el mismo, aumentó un 6%. Opción número tres, vos usás esos $100,000 y esto de vuelta es todo un contexto para redondear números. Vos comprás con esos $100,000, comprás dos casas de $100,000 y las estás financiando a las dos, poniendo 50 y 50 en cada una, ¿vale? Entonces, hagamos un recap de cuánto ganás, ¿no? Si vos pusiste $100,000 en opción número 1, se subió, apreció 6% la propiedad, entonces de 100,000 está a $106,000, entonces tu apreciación, tu ganancia es $6,000, ¿vale? Opción número 2, la misma casa que vos solo pusiste $50,000. Y en este caso, ¿cuánto apreció tu casa? $6,000, pero, bueno, pusiste $100,000 para ganar $6,000, pusiste la mitad y ganaste lo mismo, pero miren ahora esta opción 3 o C, la que estaba diciendo es, compraste dos casas, la red de $100,000, redondeando números, aumentaron ese 6%, ¿cuál es tu ganancia? $12,000. Estoy dando ejemplos muy básicos, tratando de que entiendan. Especialmente opción número 1 y opción número 3, donde compraste la casa puramente en efectivo, te ganaste $6,000. Donde te compraste dos casas con ese mismo efectivo, te ganaste $12,000. Y aparte diversificaste el riesgo. Entonces lo que quiero hacer entender es el apalancamiento, especialmente en un país donde los créditos y eso son obviamente posibles o accesibles. Creo que es una de las tantas ventajas, aparte que toda la gente está en bienes raíces, que existen en invertir en bienes raíces. aparte de la parte impositiva, de los impuestos, reducir tus impuestos, obviamente crear flujos de caja, incrementar tu patrimonio neto, ese tipo de cosas. Entonces, quería hacer de vuelta, estas versiones del Happy Hour son tips, llamémoslo, ¿viste? Consejos cortitos, decir el porqué del apalancamiento. La gente piensa, siempre tiene, por ahí más conservadora, dicen, no, pagar todo efectivo. Yo entiendo, para que la gente no quiera tener deuda, no le quiere deber nada a nadie. Pero creo que hay una entremedio ahí, del cual es el siguiente, que por un lado, si vos tampoco te querés endeudar 100% o hacer un apalancamiento demasiado grande, porque hagamos de caso, el caso que la propiedad no aumente, sino aumente baje, ¿qué va a pasar? Ahí vas a estar en el horno, como decimos en Argentina, vas a estar debajo y ahí sí vas a tener un problema. Entonces siempre hay que encontrar un grado responsable de deuda cuando uno se relaciona con los bancos, que tiene que tener un porcentaje donde tenés suficiente, como llamémoslo, skin in the game, como lo dicen en inglés, es decir, pusiste un pago, digamos, importante, pero no te saca completamente el efectivo como para agarrar y no poder invertir o diversificar el riesgo. Entonces, normalmente, al menos en propiedades comerciales, un buen número, dependiendo de tu experiencia, la liquidez que tengas, es un 65%, a un 75% más o menos en lo que es préstamos comerciales, en lo que es de rehabilitación o mejoras de una propiedad. No te querés, si alguien viene y te dice, te financio 100%, vas a comprar una propiedad, no sé, de $1,000,000. Si toma, el banco te dice, yo te pongo $1,000,000, no es una buena idea. Aunque suene increíble, no querés ponerte, porque ahí literalmente estás firmando tu vida o tu alma al diablo. Siempre querés tener un poco de, en inglés se llama equity, dentro de la propiedad, para saber, para así poder más o menos cuando haya una situación donde el precio de la propiedad baje o haya una crisis en el mercado inmobiliario, lo puedas navegar. Pero esto obviamente lo hice como un ejemplo muy básico del por qué el apalancamiento, y pongo entre comillas, responsable, es una gran, gran jugada positiva en el mundo de bienes raíces comerciales. Te querés endeudar porque uno asume como que la deuda es algo malo. Por ahí la idea de deuda siempre suena a lo malo, pero a veces endeudarse de manera correcta y responsable, con ciertos límites, es la mejor manera de poder tener economías de escala en lo que es la carrera de uno que quiere empezar a invertir en bienes raíces cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y expandir el portafolio de uno. Entonces, no lo tomen como algo negativo, siempre es bueno trabajar con los bancos, y eso también va a lo que he hablado muchas veces, es empezar las relaciones con los brokers, por así decir, inmobiliarios, no solo inmobiliarios, perdón, con los bancos, y cualquier institución financiera que pueda ofrecerte ese crédito para poder cerrar estas propiedades, que normalmente por ahí no tendrías esa cantidad de dinero para hacerlo. Entonces, como otro mismo ejemplo, puedo decir, si tenés $1,000,000 en efectivo, yo te recomendaría que no vayas y compres una propiedad de $1,000,000. Vayas y te compres, no sé, 5 propiedades, ¿no? Y pongas $200,000 down payment para una propiedad de $1,000,000. ¿Se entiende? Entonces, en vez de comprarte una propiedad de $1,000,000, te compras 5 de $1,000,000 y pones un enganche del 20%. Estoy tirando más o menos números bien redondos, pero lo que digo, no es imposible. Entonces ahí estás diversificando y estás creciendo y estás poniendo mejor uso de cada dólar o de cada peso, de cada, digamos, moneda que tenés, al mejor uso tuyo. Entonces eso es algo que siempre me gusta que la gente entienda el ejemplo, porque la gente dice, no, prefiero pagarlo en efectivo de una. Y la verdad, eso es, no digo que está mal, uno no quiere tener deuda, me parece perfecto. Pero si estás en una situación, en un país, unas relaciones con bancos, una situación financiera estable, un país que tiene una situación financiera estable, que no digo que siempre muchos de los países, por ejemplo, donde yo vengo, que siempre es el caso, la mayoría de las cosas de mis amigos y familiares, amigos míos, siempre dicen que tienen que pagar los departamentos, y eso tenés que pagar efectivo, o ponerte por ahí como 60, 70, 80%, y con el tema de la devaluación de la moneda, varía mucho. Pero me refiero específicamente a los ejemplos de Estados Unidos. De vuelta, la gente piensa que porque es extranjera no puede invertir en los Estados Unidos, no es correcto. Pueden invertir en los Estados Unidos. Y eso siempre les comento, si necesitan algún tipo de consejo o guianza de ver cómo hacerlo, por favor escríbanos a info@cashflowcafe.com, que podemos tratar de guiarlos. O si están interesados en algunos proyectos que hacemos nosotros también, bienvenidos. Pero bueno, yo siempre quiero ofrecer mi ayuda a la gente, especialmente de afuera, que nos escucha, que quiere invertir o poner su plata en un lugar un poco más estable o seguro. Pero bueno, el punto que quería hacer hoy con este live, es decir, del Cashflow Café, era usar el apalancamiento de los bancos siempre y cuando lo hagan de manera responsable. Pero también otra cosa que quiero, y siempre lo hablo, en lo que es especialmente comercial, cuando uno invierte en bienes raíces comerciales, no estás invirtiendo a jugártela de que la propiedad vaya a apreciar. Porque yo estaba hablando de apreciación y eso como un ejemplo. Pero vos tenés que enfocarte cuando vos aprendas a invertir en bienes raíces comerciales. Y obviamente siempre explico la diferencia entre residencial y comercial. La residencial, tenés un solo inquilino, parece ser más fácil, más accesible en temas de precio, pero lo puedes hacer economías de escala, se vuelve un poco más difícil. En cambio, con comercial, tenés más flexibilidad y te enfocás específicamente en lo que es el flujo de caja, el cash flow. Entonces, volviendo a lo de la apreciación, yo siempre digo, la apreciación, la propiedad es un bonus, es la cereza sobre el helado. El foco cuando uno está analizando de ver si va a comprar o invertir una propiedad es la capacidad de flujo de caja que puede producir, de cash flow. Entonces, si vos compras la propiedad al precio correcto, donde ya hiciste un análisis, que ese análisis, en el peor de los casos, digamos, compras una multifamily, un multifamiliar, un apartamento con 10, 15 unidades, lo que sea, o 5, vos hiciste un análisis estricto, conservador, donde vos sabés que si perdés X cantidad de inquilinos, o 60%, 50% de vacantes que tengas, todavía la propiedad puede facturar o crear, después de que se paguen todas las expensas, la deuda, etcétera, puede quedar el flujo de caja al final, que eso va a cubrir mínimamente que la propiedad se mantenga, que se pague la deuda, digamos la hipoteca por el banco. Vos querés hacer tu análisis enfocado en que la propiedad todavía pueda producir flujo de caja en el peor de los casos. Y si es así, y si los números cuadran, perfecto, procede con la adquisición, ¿no? Y sabes de que si estás al 100% de la propiedad ocupada, con todos los inquilinos pagando el alquiler y todo, buenísimo. El flujo de caja va a estar en las nubes y vos, es lo que querés. Pero siempre pensá en el peor de los casos. Y cuando me refiero al peor de los casos, la pandemia del coronavirus ha sido una cosa que ni siquiera te podrías haber imaginado, el peor de los casos de lo peor de los casos. Entonces nada, quería hacer ese punto que me parece muy importante de, por un lado estaba hablando del apalancamiento y por otro lado, el foco cuando uno esté viendo de comprar una propiedad es en el hecho del flujo de caja, no en la apreciación. Específicamente hablando de bienes raíces comerciales, acuérdense, las bienes raíces comerciales producen ingresos versus las casas, las residenciales. No digo que no producen ingresos, pero el flujo de caja que puede producir una propiedad comercial es mucho más alto y por ese lado, entonces se vuelve como un negocio que produce, como tenés tus activos y tus pasivos, y lo que queda es el flujo de caja y ahí es donde puedes tener esos flujos pasivos, el passive cash flow, passive income, ingresos pasivos. Eso es lo que querés conseguir. Es por eso que siempre dije que mucha gente... No digo que residencial está mal, pero si realmente querés crear esos flujos de caja pasivos y crear ese patrimonio neto que aumente y aumente y ser más estable, porque acuérdense, en las bienes raíces comerciales uno puede forzar la apreciación. En las casas, la apreciación, el cambio, digamos, que es la apreciación, el cambio del precio del mercado, de la propiedad, está influenciada por lo que hace el mercado. Aunque vos la puedas arreglar un poquito, eso está influenciado por dónde está el mercado. Por eso lo del 2008 y todo eso. En cambio, una propiedad comercial, vos tenés el poder de forzar con arreglos, el management y todo ese tipo de cosas, donde vos podés crear más, digamos, obviamente reducir tus expensas, aumentar tus ingresos, que es siempre el objetivo de las bienes raíces comerciales. Vos podés forzar la apreciación de la propiedad. ¿Por qué? Porque las propiedades comerciales, el valor de la misma, está evaluada la capacidad de producción de flujo de caja que pueda tener esa propiedad, no está basada en lo que dice el mercado. El mercado puede guiarlo un poco, pero eso, como dije, es la cereza en el helado. Así que nada, me desvío un poco con eso, pero quiero para que la gente por ahí que nunca nos ha escuchado, por favor, entienda la gran diferencia entre invertir en bienes raíces residenciales versus bienes raíces comerciales. No es que una está mal o la otra está bien, es preferencia y grado de, digamos, de riesgo que uno quiera meter. Pero si uno quiere crecer y tener estas economías de escala, comercial siempre va a ser una mejor opción. Es una opinión personal. Resumo el capítulo ahora. Muchísimas gracias a todos, a todos los que nos escuchan por nuestro podcast, la plataforma que usen, Apple, Google, Spotify, lo que sea. Siempre agradecemos cualquier comentario que nos puedan dejar. Obviamente los likes, nos pongan ratings, nos ayuda. Así que de vuelta, si quieren comunicar con nosotros, estamos en info@elcashflowcafe.com y por favor, cualquier pregunta, se comunican. Y bueno, espero que todos estén teniendo un gran comienzo de semana. Nos vemos pronto. Muchas gracias.